los árboles.
Buscar y decir la verdad tal y como se piensa no puede ser nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer. La conciencia es libre. Esta fantástica frase pertenece a uno de los personajes de nuestro libro de hoy, a Sebastián Castelio. El libro es Castelio contra Calvino, de Stefan Zweig, y es el que vamos a comentar con nuestros amigos del Club de Lectura, José Carlos, Manuela, Ana, Francisco. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Os ha gustado este libro tanto como a mí?
Sí, yo no sé cuánto te ha gustado a ti, pero yo que lo he releído he disfrutado una barbaridad.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues espero que si los oyentes que nos escuchan no lo han leído, bueno, pues lo seduzcamos de alguna manera para que acudan a este fantástico libro en el que uno puede saber lo que es la tolerancia con mayúsculas. Fue escrito durante los años 30 del siglo XX y trata de personas que vivieron hace 400 años en la Ginebra del siglo XVI, pero sorprende la vigencia de su tema. Stefan Zweig es un austriaco, un escritor austriaco de Viena, murió en los años 40 y perteneció al tipo de persona ilustrado y progresista, tolerante e independiente que vivió una época muy turbia. Tuvo que exiliarse del continente europeo, tuvo que huir a causa de los nazis. Estos habían condenado sus obras a la hoguera y tacharon su literatura de judía y degenerada. Stefan Zweig escribió Amok o Ardiente Secreto o Carta a una Desconocida, también ensayos magistrales dedicados a Dostoyevsky o a Nietzsche, y escribió este Castelio contra Calvino, en el que defiende la independencia y la libertad frente a la violencia ejercida desde el poder, porque, como decíamos al principio, la conciencia es libre.
Conciencia contra violencia se subtitula este libro singular de un escritor que tuvo mucho éxito en el periodo de entreguerras y que se publicó en 1936. Se trata de una fábula historicista que resume en estos dos personajes de principios de la Reforma la lucha de la razón contra la sinrazón. Zweig rememora la controversia histórica del siglo XVI, cuando Calvino, uno de los líderes de la Reforma protestante ya instalado en el poder, se comporta como la vieja Iglesia de Roma, aplastando todo aquello que discrepa de su credo. En aquellos momentos de intolerancia que le cuesta la vida al español Miguel Servet, aparece la figura de Castelio, que aún vejado, denostado y abandonado sin recursos junto a su familia, logra a través de la escritura, de la inteligencia y el humanismo, poner en jaque a Calvino y que el poder civil ponga finalmente al eclesiástico en su sitio, o casi, el mosquito contra el elefante, según anotación del propio Castelio.
Cuando se lee este libro uno se da cuenta, no sé si estáis de acuerdo conmigo, amigos, en lo importante que a lo largo de los tiempos y en la vida haya mosquitos que se atrevan a luchar contra elefantes, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Buenas tardes. A mí el libro me ha encantado. Francamente me ha gustado muchísimo. Y me parece que en el siglo que estamos debería haber muchos más Castelios de los que hay. Porque nos ayuda y lo que reivindica es que es una cosa pues tan actual, pues como que habla pues de la tolerancia o habla pues de las libertades individuales, ¿no? Y yo creo que es importantísimo porque además también a mí personalmente me ha hecho reflexionar porque he visto y me he dado cuenta por qué es tan valiosa las libertades que hoy día defendemos, ¿no?
Sí.
Y cómo te puedes poner, pues, en la piel, no en la piel, porque yo no me pongo nunca en la piel de Calvino, más bien, en la medida que va leyendo el libro, yo creo que un poco más, cada vez que lo lees, lo va odiando un poco, ¿no? Yo creo que cuando te pones en Castelio, ¿no? Porque fue una persona muy arriesgada, fue una persona de fuerte convicción moral y sobre todo de un gran sentido de la justicia, que fue lo que hizo, pues airear un poco la injusticia, como fue el asesinato de Miguel Servet, ¿no? Y eso lo lleva, pues, hasta poner entre las cuerdas a un tirano y a un déspota como fue Calvino.
Pues a mí, el personaje histórico de Calvino sí me ha gustado, ¿eh?
¿Por qué, Francisco?
Porque es un malo malísimo, y a mí los malos malísimos, ya sabes.
Pero tú lo dices en plan sentido espectáculo. Bueno,
claro, naturalmente, a lo gran hermano, en directo. Yo creo que el personaje de Calvino, aunque lo odia desde el principio, porque, claro, el autor te dirige a quien quiere que es el bueno, a quien es el bueno de la historia, en realidad. Y Calvino, mamón, un poquito malillo con...
Y ¿tú crees que es un malo muy bien construido?
Naturalmente,
¿no?
Que sí. Es un malo y además muy, muy inteligente, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y con quién tiene que hacerlo, además. El tío un trápala. O sea, el tío cuando lo que quiere lo va a conseguir. Y el personaje de Castelio, yo creo que también era un mosquito bastante, bastante inteligente. Y hay una cosa que sí me gusta mucho de Castelio, y es el meollo del libro. Es decir, cuando los capítulos finales, cuando empiezan los dos a discutir de una manera casi brutal, por cartas y por publicaciones y tal, cómo Castelio consigue mosquear muchísimo a Calvino. O sea, como un tío.
Y sabiendo que se jugaba la vida en ello, además.
O sea, como un hombre concibe eso y en el siglo en el que están. O sea, que saben que por lo mínimo te pegan un espadazo en el costado y te dejan tirado a la puerta de tu casa.
Hay una frase que dice que no hay mejor cuña que la de la misma madera. Y Castelio y Calvino habían surgido de la discrepancia ante la postura de la Iglesia Católica, ambos, en las que la Reforma pretendía una libertad individual. Lo que ocurre es que Castelio se mantiene en esa línea y Calvino, apenas agarra el poder, se transforma. Claro. Y entonces incluso cae en el fanatismo, que está perfectamente retratado y descrito como los hombres que están tan convencidos de su propia opinión o certeza, dice que desprecian orgullosamente a los demás. Y Calvino está convencido de que él es el que tiene que interpretar la escritura. Y entonces, la postura de Castelio, con su humildad, con su suavidad, enfrentada a esta postura rígida de Calvino, pues le provoca eso que tú dices, una irritación mayor a Calvino. Yo creo que incluso Calvino le tiene miedo a entrar en el juego porque se ve con menos armas, se ve un poco inferior en el aspecto de razonamiento, de humanismo, se ve con las armas políticas y con las armas de la violencia, pero para él yo creo que no son suficientes.
Y además Stefan Zweig crea aquí dos arquetipos de maneras de ser, de pensar, de obrar, completamente diferentes, que nos muestran muy bien, bueno, pues es el sinsentido este de la razón contra la sinrazón. ¿Y tú, Ana?
Para mí el libro ha sido un descubrimiento. En cuanto al autor, a Miguel Servet, este libro nos lo leímos hace 2 años, creo, ¿no?
Sí.
En el club de lectura, y después nos leímos el de Resurrección.
¿Era? Reconstrucción, de Antonio Orejudo. Sí.
Y además vino el autor.
El autor estuvo en la feria del libro hace un par de años.
Además creo que lo presentaste.
El autor de Reconstrucción, Stefan Zweig, que más quisiéramos que tenerlo por aquí.
Tendría que venir desde tan lejos.
Se suicidó en el 42.
¿Se suicidó? No lo sabía. Sabía que había muerto en los
años
40. Se
suicidó con la segunda mujer. Y quizá...
Hay fotos de periódico, además. Yo tengo una.
Él se fue a Brasil después de unas peripecias por todo el continente europeo. Durante un tiempo se refugió en Londres. Después ya se fue al continente americano porque allí se sentía un poco más lejos del nazismo.
Claro.
Y cuando vio la cosa tan negra en el continente europeo, yo creo que ya cayó en una crisis de desilusión y se suicidó.
Y también en relación a lo que decía Paco, en la descripción física, ¿no? Que también tiene que ver con su carácter. Que era una persona que tenía, no sé, que lo compara con los retratos de Zurbarán.
Hablas de Calvino, ¿no?
Sí, de Calvino.
Sí,
y el otro era más angelical, ¿no?
Fijaos, habéis hablado, alguien ha hablado de la inteligencia de estos dos personajes, de Castelio y de Calvino, ¿no? Pese a sus diferencias y a sus maneras irreconciliables, los dos son muy inteligentes, pero hay una frase de Castelio fantástica que dice: ¿qué diferencia, qué superioridad, la del hombre libre e imparcial frente al que se muestra embarado ante su propia inseguridad, ¿no? Es un libro que además nos lleva a reflexionar sobre que la inteligencia no es todo, ¿no? Si uno está a la altura moral de su inteligencia, pues va a fluir de una manera mucho mejor su vida. Y además, es curioso esto, decía que conectaba mucho con los tiempos que vivimos, porque bueno, es verdad que no estamos en la Edad Media, no se quema gente en la hoguera a nuestro alrededor,
pero
en la época de Zweig, en fin, los nazis condenaron sus libros y los prohibieron. En muchísimos países actualmente la pena de muerte se ejerce, vemos a personas colgadas por ser homosexuales o por discrepar también de la fe que se profesa en su país, ¿no?
O sea, el extremismo religioso este que se ve aquí en Calvino se puede ver en cualquier mula o mar de hoy en día,
por
¿no?
ejemplo.
Pero
por ejemplo,
no solamente religioso, también ideológico.
Sí,
yo
sí
creo, en fin, no soy antinacionalista por sistema, pero que el fanatismo de muchos nacionalistas tiene parte de esta actitud de Calvino, de intransigencia ante los que no son como él, de querer imponer incluso por la violencia. Y una de las frases que, porque el libro está plagado de frases que serían de por sí sentencias para colgarlas en las habitaciones.
Yo no he parado de copiarme en una libreta frases.
Bueno, pues la sangre ensucia cualquier idea, o la violencia envilece cualquier pensamiento. Son frases como para que uno las estuviese meditando y las asimilase perfectamente y luego las pusiese en práctica en todo su comportamiento. Entonces, yo creo que, aunque tampoco se diferencia perfectamente, a pesar de los entrecomillados, cuando uno va leyendo no sabe exactamente qué es de la aportación de Castelio y qué es de la aportación de Stefan Zweig.
Todo esto es una fábula basada en la historia.
Efectivamente.
Pero...
Entonces, yo se lo achaco fundamentalmente a Stefan Zweig, porque es el que ha hurgado también para buscar aquello que le va más con su forma.
Dejadme que dé el teléfono del programa, que se me ha olvidado al principio, por si hay algún oyente que quiera comentar el libro, que nos llame al 957-49-7711, repito, 957-49-7711. Calvino implantó una dictadura en la ciudad de Ginebra, una dictadura teológica. Bueno, impuso unas prohibiciones absurdas, horrible, absolutamente. Horrible. Vetó la manifestación de la alegría, el canto, las tabernas, bailar, el teatro, las efusiones amorosas, controló completamente la vida de los ciudadanos. Y durante 20 años, los apacibles ciudadanos de Ginebra aguantaron y tragaron esto, ¿eh?
Pero lo peor no es la dictadura que en sí hizo, que ya fue mala, ¿no? No solo en Ginebra, sino en muchas partes de Europa. Es que además no se recompuso la ciudad y no hubo artistas hasta 2 siglos después. Que eso es mucho decir. Son dos, sí. Estamos hablando de 2 siglos. Claro. Para que se dé lo que es un pintor, por ejemplo, ¿no? Incluso yo también he estado leyendo que las doctrinas calvinistas pues llegaron a Norteamérica en el periodo de industrialización, por ejemplo, porque fueron positivas en lo que suponía la obediencia ciega de las masas, ¿no?
Pero Stefan Zweig tiene todavía, digo todavía porque otro libro suyo, que es El mundo de ayer, una especie de memoria, también tiene un optimismo, le deja un optimismo latente, y concretamente habla de la reacción que se produce en estos países que han estado durante mucho tiempo sometidos al calvinismo, en los que principalmente ahora se tiene más libertad que en otros países que anteriormente.
Eso sí es verdad. El libro, además de estar escrito con un optimismo que te llega desde la primera página, está escrito con mucha ironía, ¿no? O sea, yo he visto un momento en el libro en los que me he reído. Yo, para reírme con un libro, pues no sé, no soy yo mucho de reírme con libros.
Este libro no es gracioso, precisamente.
No es gracioso, pero tiene momentos, puntos y irónicos geniales. Yo no sé este hombre de dónde ha sacado.
Sí, él es, yo creo, como antes ya han descrito, un humanista muy culto, fruto de un ambiente de Viena del principio del siglo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y entonces eso se manifiesta en su forma de pensar. Y lo que a mí me hundió fue pensar que este hombre, con todo su optimismo, también terminó cayendo ante el nazismo.
Él leía una reflexión suya publicada en una entrevista hace años, que a él le hubiera gustado ser un Castelio en la vida. Sí. Escribió el personaje que a él le hubiera gustado ser. Nos llama una oyente que ha leído el libro. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha leído Castelio contra Calvino?
Sí, sí, lo leí hace un par de años.
¿Y qué? Cuéntenos.
Pues vamos a ver, es un libro que a mí me gustó muchísimo. Me gustó el autor y el libro. Fue el descubrimiento del autor. Después de leer este libro leí algunos más. Y bueno, el libro me pareció maravilloso. Es de esos libros que te abren caminos, que hacen sentir, ¿no? Te emocionan. Por lo menos a mí me ocurrió, ¿no? Y además vi una unión grande entre... un paralelismo, un reflejo entre el personaje Castelio y el propio Stefan Zweig.
¿Ah, sí? ¿No?
Que también le tocó vivir esa situación difícil con otro intransigente, que fue Hitler y el nazismo. Uh-huh. Y un poco, pues, pagó con su vida, con su exilio, esa situación, ¿no? Esa situación de intolerancia, de dogma, de locura, ¿no? De irracionalidad, que fue el nazismo. Eso es para mí lo más interesante, ¿no? Que él supo reflejar, o quizá le gustó el tema, porque reflejaba esa situación personal, esa situación que él vivía en aquella época, ¿no? Y que más, bueno, el estilo del libro me gusta muchísimo. La prosa de Stefan Zweig es una prosa muy brillante, muy clara, dice las cosas con mucha brillantez. Y la altura intelectual y moral de este hombre también me encanta. Sí, ¿qué más decir?
Pues qué bien, María Ángeles. Hoy estamos todos muy de acuerdo. Gracias por su llamada.
Sí, Vale, muchas gracias.
Adiós,
a vosotros.
Buenas tardes.
Vale, hasta luego. Vale,
bueno. Me ha alegrado mucho que hable del estilo de escritura de Zweig, que escribe divinamente y claramente, y cada frase casi que es una enseñanza. Yo quiero también destacar el papel de la traductora, de Berta Vías. Siempre se nos olvida. Qué buena traducción tiene este libro.
Sí. Magnífica.
¿Verdad que sí?
Sí. Yo creo que al autor concretamente en más de una ocasión lo ha hecho ella, ¿no? Porque en el mundo de allá me parece que también era ella quien traducía.
Además, no sé, Ana, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Una lectura tan densa, con tantas ideas, en fin, de las sólidas, de las de mucho peso, ¿de qué manera tan fácil y tan amena, ¿no?
Sí, además, para hacer un ensayo, que normalmente siempre nos da miedo cuando vemos ensayo, a mí no me ha costado mucho trabajo leérmelo. Lo que pasa es que eso, que tienes que estar continuamente pensando porque te hace recapacitar mucho.
Bueno, es un ensayo muy novelesco, ¿no?
Sí. Yo creo que tiene una enseñanza que es lo que le convierte en fábula. Y, de hecho, el subtítulo, La conciencia contra violencia, que está repetido varias veces, hay una frase que matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Entonces, eso está...
Es magnífica extraído, esa sentencia.
Magnífica. ¿Eh? Está extraído de la carta de la correspondencia final entre Castelio y Calvino, cuando intenta demostrarle que el comportamiento con Servet...
Yo quería hablar un momento sobre Servet. ¿No creéis que Servet es un poquito calvino también?
O sea, Miguel Servet era el teólogo español, que por cierto era originario de Aragón, que murió en la hoguera y que, bueno, pues fue la punta del iceberg del enfrentamiento de ambos.
Era un poco raro, ¿no?
Era así, sí. O sea, un hombre que se dedica... ¿Cómo un hombre llega y piensa y se enfrenta contra Calvino? Por el simple hecho de enfrentarse.
Creo que era mejor, era el menos inteligente a lo mejor.
Son ganas de que te maten.
Él nunca piensa que lo va a matar.
Llegarse a la iglesia. Llegar a una iglesia es una provocación. Llegar a una iglesia donde está Calvino, tu mayor enemigo.
Fue bastante imprudente.
Eso no lo midió él. Yo creo que eso no lo llegó a medir a él, ¿no? Él estuvo fuera 2 o 3 meses y pensaba que estaba ya un poco, pues, como en la sombra.
Pues yo creo que qué tonto no era. Pero, yo creo que sabía lo que...
Pero cuando vuelve a Ginebra. No, él dice cuando vuelve a Ginebra y Castelio y Calvino lo ve entre...
En la novela que ha nombrado Ana, de Antonio Orejudo, también el personaje de Servet aparece como médico del obispo Palmier en Viena y es un personaje muy original, porque lo mismo se oculta intentando... desaparecer que en otro momento provoca con su presencia.
Por cierto, que es bastante gore, permítanme que lo diga así, bueno, pues el asesinato de Servet en la hoguera, como está contado en el libro.
La barbaridad.
Las crueldades de la Edad Media. Amigos, tenemos que terminar. Qué rápido se me ha pasado hoy, pero qué intenso este libro y qué intenso el debate. Castelio contra Calvino, conciencia contra violencia, de Stefan Zweig. No se lo pierdan. Nuestro próximo libro, dentro de 15 días, será Capital de la Gloria, de Juan Eduardo Zúñiga. ¿Lo habéis leído alguno?
No.
Este es nuevo
nosotros. Pues en 2 semanas lo comentamos. Capital de la Gloria, de Juan Eduardo Zúñiga. Francisco, Manuela, José Carlos, Ana, que paséis buenos 15 días y nos vemos dentro de 2 martes. Adiós.
Buenas tardes.
La Ventana, Córdoba.